Buenos días a todos los oyentes. Abrimos la nueva temporada de nuestro programa La Voz de Acea. Después del parón de verano, llegamos con muchas ganas de seguir compartiendo con todos vosotros información sobre todo lo relacionado con el daño cerebral adquirido y nuestra asociación. Antes de empezar, queremos dar las gracias a Sonia Martínez González y a la UMH de San Juan por cedernos su espacio para poder realizar este programa que tanta ilusión nos hace y continuar contando con nosotros en su programación. Hoy es día 26 de octubre. Es un día muy especial porque es el día del daño cerebral adquirido y vamos a compartir con todos vosotros lo que significa este día. Nuestros locutores Pedro Llavador, Basilia Marchante, José Luis Ortiz, María Ángeles Morales y José Antonio Antón nos van a facilitar esta información y a contar qué ha estado pasando por nuestra asociación durante estos meses. Os recuerdo que yo soy Paula Comino y también os acompañaré en La Voz de Acea. De nuevo, bienvenidos al programa y damos paso al sumario.
Os traemos información sobre este día que, como comentaba nuestra compañera Paula, es muy especial para todos nosotros. Nuestro portero de calle, David Volpe Bello, aunque no lo es mucho, nos contará qué ha averiguado sobre lo que saben los jóvenes sobre el DCA. También contamos con la colaboración de Javier Coronel y Alicia Fuentes, miembros de la Junta Directiva de la DCA. No os lo perdáis.
En la sección de entrevistas nos acompañará nuestra trabajadora social Elvira Strobel, dándonos información sobre el proyecto de la nueva escuela de Adacea.
En la sección Adacea se mueve, os contaremos las actividades y eventos que estamos llevando a cabo. Como ya sabéis, para que nos conozcáis un poco más a fondo.
Y por último, el consejo del día, de este día tan especial, 26 de octubre. Y con ello cerramos el sumario y comenzamos una sección de noticias.
Yo soy José Antonio, buenos días. Nuestro programa de hoy va dedicado a todo aquel que tiene un daño cerebral adquirido. A las familias que luchan constantemente por dar una visibilidad a esta realidad y todo aquel que forma parte de las asociaciones y grupos de ayuda a este movimiento. Hoy, 26 de octubre, os vamos a recordar qué es el daño cerebral adquirido. Hola, María Ángeles, ¿podrías explicar a los oyentes de qué se trata?
Buenos días, José Antonio. Sí. El daño cerebral adquirido se trata de una lesión súbita que se produce en el cerebro a una persona a causa de un golpe, un ictus, a causa de falta de oxígeno, también llamado anoxia, infección por ejemplo meningitis, y intervención neuroquirúrgica o tumor. Si las siglas DCA significa daño cerebral adquirido, se dice que es adquirido porque aparece de forma repentina en cualquier momento de la vida y de la persona, desde un niño, un adulto o una persona de edad avanzada.
Al surgir de forma inesperada, nadie está preparado para afrontarlo, ya que no solo se trata de superar el golpe emocional que supone, sino también aceptar las consecuencias de la nueva situación trae consigo. Como ya hemos comentado en otros programas en España, la cifra de personas con daño cerebral adquirido aumenta cada año con 155.000 nuevos casos aproximadamente.
Como dice José Antonio, este programa hemos hablado mucho a los oyentes sobre el DCA a lo largo de nuestro programa. Y esta ocasión para dar conciencia. De este, el día 26 de octubre, hemos salido a la calle en concepto de un instituto para colaborar con Adasea, el Calastel de San Vicente.
Allí nuestro reportero de calle, David Folpe Bello, les ha preguntado a algunos de los alumnos qué sabría sobre el daño cerebral adquirido. Os dejamos con la grabación.
Buenas, soy David Volpe Bello y he venido al Instituto IES Canasteil de San Vicente del Raspeig a hacer unas preguntas a los alumnos. En el Instituto de San Vicente colabora con nosotros, ya que alumnos de prácticas suyos hacen las prácticas en nuestro centro de día. Buenas, ¿sabes qué significan las siglas DCA?
No.
Daño cerebral adquirido.
¿El daño cerebral adquirido es una enfermedad?
No.
¿Sabes qué secuelas pueden tener las personas que sufren DCA?
Daños cerebrales, como parálisis.
Parálisis, sí. De una mitad del cuerpo.
Sí. Que le cuesta hablar o no andar, se entiende lo que caminar. Está hablando. Claro, caminar.
Pérdida de memoria, que no se acuerden lo de las cosas.
¿Qué podemos hacer para saber si una persona está sufriendo un ictus?
Pues hay que mirarle, a ver cómo hablarle,
pedirle que sonría,
como
se le dobla
tocarle,
la, se le dobla la cara
para ver si
no tiene
pedirle
los,
que
los brazos no
una frase,
o Que hable.
Si no puede hablar.
Creo que es. ¿Qué podemos hacer para saber si una persona está sufriendo un ictus?
Observarla, ver algunos síntomas, si es capaz de hablar bien, de mirarte.
Podemos hacerle que ponga los brazos hacia adelante y si uno lo tiene más elevado que otro, hacerle frases sencillas como por ejemplo hoy es lunes y si no sabe hablar bien o tiene una parte de la cara cuando sonríe más elevada que la otra, no sé, ¿qué más podemos hacer?
¿Y cómo podemos actuar?
Pues podemos hacerle preguntas y le podemos dar agua a ponerse por la cara, a ver si se encuentra mejor o llevarlo ya al hospital directamente.
Llamar al 112 porque
sí, urgente.
Tiene que ser rápido, si no puede agravar la situación.
Tiene que ser rápido. Llamar al 112.
¿Sabes qué secuelas pueden tener las personas que sufren DCA?
Pues problemas al hablar y dificultad de movilidad. Eso más.
¿Se os ocurre alguno más?
Pues cualquiera.
Tiene dependencia. Si le afecta la movilidad, pues ahora depende de otra persona o al habla, que ya le ha dicho mi compañero.
No puede caminar. Sí. Ya está. No puede hacer funciones que una persona normal puede realizar. Ellos no.
Pérdida de memoria. También como que van hacia atrás. O sea, lo que a lo mejor sabían hacer antes, que se acordaban de las medicinas, si le pasa luego ya no se acuerdan. Y ya está, no sé.
¿Todas las personas que sufren un daño cerebral tienen las mismas secuelas?
No, para nada. Porque el cerebro se encarga de miles de funciones. Entonces, se puede dañar cualquiera de ellas. Cada persona es distinta.
¿Qué quieras?
¿Cómo podemos actuar ante una persona que tiene daño cerebral adquirido?
Pues, a ver, hay que ayudarles porque a lo mejor tiene una deficiencia y necesitan tu ayuda, pero si es una persona adulta, no tienes que como quitarle su, no sé cómo decirlo, su identidad, sino tienes que intentar ayudarle, pero teniendo en cuenta la persona que es, que no deja de ser lo que era antes porque haya tenido un daño cerebral, sino te pones también en su piel a ayudarle lo que tú puedas, no haciéndole tratar como si fuese un niño o que no puede hacer nada. Tiene
dentro de sus
limitaciones puede seguir siendo, ¿vale? Claro,
moralmente es igual. Sí. Hay que tratarlo moralmente como si fuera una persona normal. Si tiene una discapacidad al andar, pues ahí sí que necesita más cuidados.
¿Y tú cómo actuarías con una persona con daño cerebral adquirido?
Pues yo la actuaría como si fuese una persona normal, pero en algunos conceptos que si tiene una discapacidad, pues la ayudaría más en esos momentos. Siempre dentro de lo que cabe con su dependencia. Si no hay unos momentos que tiene unos límites, pues la apoyaría y eso, ayudando en esos límites.
Desde aquí damos las gracias a David por su entrevista de calle y de nuevo queremos agradecer a Lies Canastey su colaboración con nosotros. Como hemos podido oír en esta ocasión, los alumnos de auxiliar de enfermería nos han sorprendido con sus respuestas gratamente. Nosotros pretendemos cambiar que cuando se hable del DCA se sepa lo que conlleva, cómo reaccionar ante el ictus, cómo prevenirlo, pero sobre todo cómo identificarlo, que es igual de importante. Como hemos adelantado en el sumario, hoy nos acompaña Alicia Fuentes. Ella es miembro de la Junta de ACEA, pero ante todo es familiar directa de personas afectadas con DCA. Bienvenida a la boda de ACEA, Alicia.
Muchas gracias, Paula.
Bueno, hoy has venido a hablarnos un poquito también sobre este 26 de octubre.
Sí.
Así que te voy a hacer unas preguntas y vamos a empezar por la primera. Como miembro de la Junta, ¿podrías explicar a nuestros oyentes sobre qué actos se van a celebrar para conmemorar el Día del Daño Cerebral, que es hoy?
Sí, mira, normalmente todos los actos que rodean el día 26, el día del DCA, suelen ser básicamente informativos. Uh-huh. Simultáneamente en toda España se colocan mesas en ciudades y pueblos para difundir todas y cada una de las realidades. A las 12 de la mañana la Federación de Daño Cerebral Adquirido Española, FEDACE, nos envía un manifiesto que se lee nuevamente todas a la vez en la mesa principal. En Alicante en concreto vamos a poner mesas en Alicante, Elche y San Vicente. Uh-huh. El manifiesto se leerá a las 12 de la mañana en el ayuntamiento, en la mesa del ayuntamiento. Más cosas que hacemos. La Federación de Daño Cerebral Adquirido de la Comunidad Valenciana, FEBADACE, está organizando una serie de jornadas para profesionales. Se va a hacer una en Valencia, otra en Castellón y la que ya hicimos en Alicante el pasado 29 de septiembre. Y en todos los casos están dedicados a profesionales. ¿Qué se buscan? Pues que no simplemente diagnostiquen un daño cerebral o establezcan una enfermedad, sino que vean que esto es todo un tejido donde influye sanidad, donde influye el área social, donde están las familias, donde está el afectado. Para que, insisto, buscamos darle una visión mucho más amplia. Se contacta con prensa, se contacta con radio. Es decir, son básicamente lo más para difundir. Y, perdón que se me olvidaba, el día 26 en Valencia la Federación se va a reunir con unos políticos donde se le van a realizar una serie de preguntas muy importantes para el futuro del daño cerebral. Insisto, actos sí. Informativos, básicamente.
Muy bien. Y con este día, con la lectura del manifiesto, con las mesas informativas, ¿qué queremos reivindicar? ¿Qué mensaje queremos llevar tanto a los oyentes, por ejemplo, que nos están escuchando, como a las personas que se pueden acercar a esas mesas informativas?
Bueno, pues básicamente, bueno, evidentemente dar a conocer que es el daño cerebral adquirido, pero sobre todo que es muchísimo más que una secuela o que una enfermedad. El daño cerebral adquirido al final del día son una serie de lesiones que nos quedan después de haber tenido un acto súbito, un ictus, un accidente cardiovascular. Y la idea general es que afecta, que esas lesiones afectan a la persona que ha sufrido ese acto. Pero es que no es cierto. La vida de las familias cambia 180 grados. Es decir, tu familiar, el querido miembro de tu familia, ya tiene una serie de lesiones. Tiene la misma cara, pero ya no puede llevar adelante la misma vida. Claro. Cambia la vida de todos. Es decir, afecta a esta persona y afecta al entorno. Hay que tener una formación para que el entorno pueda llevarlo bien. Hay que tener una atención hacia el afectado. Insisto, es lo mismo que buscábamos en las reuniones. Tiene que haber un entramado médico, social tiene que estar la familia, tiene que estar la rehabilitación. O sea, es una tela de araña sumamente compleja y además completa para que su vida siga adelante bien.
Además, como entorno es todo, ¿no? Como decías, es la familia, es la propia persona, pero también es el trabajo, son los amigos, son los estudios.
Es la escuela, es todo, todo lo que forma. Ajá. Nosotros decimos que no hay dos DCAs iguales y también que no hay un único afectado. Es decir, tus amigos ya no te van a ver como te veían, no te vas a poder incorporar a tu trabajo o no vas a poder terminar tus estudios. Con lo cual no hay un único afectado. A mí me gusta poner siempre el mismo ejemplo. Hay una película a propósito de Henry, la que hizo Harrison Ford, que yo creo que representa un poco muy bien todo que lo... Hoy en día eres un abogado súper exitoso, agresivo, magnífico, ganas casos, entras a comprar un paquete de cigarrillos, te pegan un tiro y mañana no sabes ni cómo te llamas. Exacto. Es decir, te tienen que enseñar a andar. Y además, su esposa, que no trabajaba, que era la esposa de un triunfador, con una vida social maravillosa, al día siguiente es la que se está desplomando para pagar las facturas de la casa y de la rehabilitación de un marido que ni siquiera la recuerda. Claro. Yo creo que representa un poco lo que es la situación de todo un entorno.
Porque aparte están los recursos, que ahora veremos un poquito con esta pregunta que te quiero hacer, que es que hablando de cifras... ¿sabemos cuántas asociaciones hay en España del DCA? ¿Cuántas residencias? ¿Qué tienes para darme?
Ay, pues relativas noticias. Vamos a ver, no sabemos realmente cuántas asociaciones hay de daño cerebral adquirido. No hay un registro. Sabemos cuántas están federadas, que son 42 a lo largo de toda España. Pero, por ejemplo, aquí en la provincia de Alicante hay dos que acaban de empezar y que aún no cumplen los requisitos para estar federadas, con lo cual no entran en esas 42.
Son muy jóvenes todavía.
Claro. Y es previsible que a lo largo del país se repita mucho este caso. Y me dices, recursos. Vamos a ver. Hay 408.000 personas con secuelas de daño cerebral adquirido que han solicitado la discapacidad. Es decir, previsiblemente hay más. Pero, como de alguna forma tenemos que llegar a una medición, lo hemos hecho a través de cuántos han solicitado la discapacidad. Hay 4.632 plazas en centros de días, en residencias.
A repartir entre todos esos recursos, ¿no?
Sí. Uh-huh. Lógicamente, plazas ambulatorias hay mucho más.
Sí.
Nosotros vivimos en una comunidad, vamos a decir, relativamente privilegiada porque tenemos un plan estratégico de cómo tratar y acometer el daño cerebral adquirido. Como suele pasar, en unos sitios funciona muy bien y en otros no tan bien. ¿Pero cuántos recursos necesitamos? Pues teniendo en cuenta que la franja donde más afecta por las caídas, por los ictus y demás, es la población que tiene más de 65 años, pues yo te diría que la capacidad de plazas a nivel de residencia pues puede ser el 1, puede andar entre el 1 y el 6%.
Claro. Ahora que comentas el tema de la edad, vamos a aclarar a nuestros oyentes, aunque en otros programas ya lo hemos dicho, que el daño cerebral, también lo hablaba nuestro compañero David en la grabación, que el daño cerebral puede ser en cualquier momento de la vida, ¿no? Tenemos muchas estadísticas de que hay un porcentaje muy alto de ictus en personas a partir de 65 años de edad, pero también tenemos casos de infantil, ¿verdad?
Sí, en concreto nuestra hija. Nuestra hija tuvo 7 minutos de falta de oxígeno en el parto, tuvo una anoxia. Gracias a Dios, hoy es bastante autónoma, vamos bien. Lo que pasa es que estamos hablando de alguien que tiene hoy 22 años. El daño cerebral adquirido, digamos que es jovencito, es un bebé como tal. ¿Por qué? Porque empieza a partir de que la medicina tiene capacidad suficiente para salvar a aquel paciente que tiene el acto brusco, por ejemplo. En mi familia, la primogénita de mi abuela fallece, la primogénita de mi madre fallece y la nuestra sale adelante. ¿Por qué? Porque la medicina es capaz de salvarla.
Claro, ha habido una evolución
Y como nosotros muchos, que antes los infartos eran mortales de necesidad y hoy en día tienen un porcentaje de supervivencia. Uh-huh. La medicina avanza y nos salva. Y hoy, aquí y ahora, sí que es cierto que cada vez nos salva con menos secuelas. Uh-huh. Pero venimos de una historia donde se nos salvaba con bastantes secuelas. Y se nos salvaba con un desconocimiento. Hoy en día hay un protocolo para los accidentes cardiovasculares que son maravillosos. Es decir, no te dejan las secuelas que te dejaban antes. Pero bueno, por no extenderme, ¿cuál es el problema que te encuentras o que nos hemos encontrado nosotros? La ausencia de recursos, la ausencia de conocimientos. Hemos tenido que ser los padres los que coordináramos los especialistas, los que tuviéramos que ir averiguando caso a caso qué pasaba.
Y no tendríais las facilidades de está todo en mi comunidad o en mi ciudad, seguramente. ¿Qué va?
Sí, es más, yo conozco a Dacea porque un día comiendo en el trabajo, en la tele había un programa de Atacea, una ONG de Aragón que lamentablemente por falta de recursos no ha podido sobrevivir. Uh-huh. Y entonces yo pienso, ahí va, si esto existe, pues ahí en Aragón tendrá que haber en Alicante. Y aquí llegamos, aquí ya se me abre un mundo donde se me habla de clínicas de rehabilitación que le han sentado estupendamente bien y demás. Y luego dices, ¿qué pasa? Pues mi madre de 82 años se cae y tiene un traumatismo craneoencefálico. Queda con las secuelas que cabe esperar. Pero como normalmente los grandes tratamientos hasta la fecha, incluso hoy aquí y ahora van de los 16 a los 65... pues nosotros solemos decir que hemos tenido la suerte de tener una que se nos salía por abajo y otra que se nos salía por arriba.
Es los decir, extremos, ¿eh?
San Bolsillo Mártir. ¿Cuál es el problema? Que al final, yo entiendo que esto rompe el principio de equidad. Cuando yo puedo tener una cierta cuenta corriente, que puedo pagarle a mi familiar una serie de recursos, mi familiar avanza. Si yo no tengo esos recursos, mi familiar no avanza. A mí esto me parece la mayor de las injusticias del siglo XXI.
Y es una de las luchas que tenemos y que con motivo del día de hoy, del 26, queremos reivindicar un poquito.
Esa es una de
dar esa visibilidad de la que hemos mencionado al DCA, a los familiares, las secuelas y los recursos.
Claro, porque, insisto, esa es la lucha que estamos llevando en los despachos, con las leyes. Pero claro, para esto hace falta dinero y el mismo problema que tiene la familia se acaban teniendo las administraciones.
Uh-huh. Bueno, pues Alicia, nos ha encantado tenerte aquí, que nos expliques todo esto. Muchas gracias.
A vosotros.
Pero nos quedamos muy cortitos de tiempo en esta sección. Siempre. Así que te invitamos a que vengas otro día.
Cuando vosotros queráis.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Así que cerramos la sección de noticias y vamos a dar paso a la sección de entrevista.
En este día, como ya comentaban mis compañeros, hoy salimos a la calle a hacernos un poco más visibles y a mostrar nuestra asociación como la gran familia que somos. No solo reivindicamos la realidad que vivimos, la persona que acontece en nuestro día a día, también queremos enseñar que otras labores realizamos como asociación. Por ir nuestra colaboradora y habitual, Elvira Estrobel, Cantos, trabajadora asociada a la DCA, nos va a contar qué es eso de la escuela de DCA. Bienvenida, Elvira.
Muchas gracias, Pedro. Como bien has dicho, esta ya es la tercera vez que tengo la oportunidad de compartir este ratito con vosotros. Y nada, es un placer para mí que contéis conmigo.
Cuéntanos, ¿cómo surge esta iniciativa?
Pues esta idea, este proyecto que hemos llamado Conociendo el Daño Cerebral, surgió el año pasado desde el programa de información y apoyo a familias y desde el área de sensibilización. Surgió cuando nos dimos cuenta pues, que era necesario hablar sobre el daño cerebral y darlo a conocer de una manera específica pero también cercana. Pensamos que era necesario ahondar sobre algunos temas muy importantes relacionados con el DCA. Y de ahí surgió la diversa temática que hemos preparado en las diferentes sesiones.
¿A quién van dirigidas las charlas?
Pues las charlas van dirigidas a toda la población en general. Son gratuitas y las estamos realizando en el local de San Vicente, en la calle P3 número 2. A las charlas puede acudir cualquier persona que esté interesada, ya sea que conozca el daño cerebral o no. También puede acudir cualquier profesional que desee ahondar sobre algún tema específico de los que estamos proponiendo. Y, en definitiva, cualquier ciudadano que quiera acercarse un poco más a conocer el DCA. Sí que en la práctica nos estamos encontrando con la asistencia de muchas familias o personas con daño cerebral que acuden a estas charlas.
¿Por qué crees que pueden interesar estas charlas a los familiares?
Pues es cierto que los familiares, las familias, están viviendo en su propia piel qué es el daño cerebral, son conocedores. Es una realidad con la que conviven a diario y de la que aprenden. Pero también es cierto que las personas necesitan comprender al final qué le está pasando a su familiar. Es verdad que en ocasiones se les da información que a veces no llegan a asimilar, en otras ocasiones falta esa información y el familiar puede llegar a sentirse incluso perdido o desorientado o no sabiendo por dónde debe caminar. Por ello es muy gratificante para las personas que asisten o están asistiendo a estas charlas el reconocer de lo que se está hablando y poder expresar algo así como pues es lo mismo que le está pasando a mi marido, a mi hijo, por ejemplo. El saber que hay personas que están pasando tu misma situación y que lo que te pasa a ti no es nada raro o extraño ayuda mucho. Por eso crear esos espacios de encuentro y de intercambio de experiencias, de información, es muy importante.
Se han realizado ya dos charlas, ¿verdad?
Sí, Pedro. Las sesiones comenzaron en septiembre. Tuvimos la participación de Diego Echevarría, que es profesor de anatomía e investigador de la Universidad Miguel Hernández, que muy amablemente vino a DACEA y nos ofreció pues, una visión muy cercana y muy completa del cerebro, de cómo se forma, qué partes son las que lo componen y cómo puede repercutir una lesión cerebral en la vida de la persona desde el ámbito de la anatomía. Además de esta charla inicial, el pasado día 17 tuvimos la segunda sesión que realizó nuestra compañera Paula Rodríguez, la neuropsicóloga y coordinadora de terapias y familia en ADACEA, en la que disfrutamos de un encuentro estupendo. Paula nos informó sobre aspectos muy interesantes relacionados, por ejemplo, con la cognición, la conducta o las emociones en las personas con DCA y además nos ofreció estrategias que los familiares pueden poner en práctica.
¿Qué conclusión nos podrías ofrecer sobre estas dos primeras charlas?
Pues por un lado, de la charla de Diego, destacaría la importancia que tiene nuestro cerebro y todo lo que sucede en él. Y de ahí la importancia de cuidar nuestra salud y cuidar al cerebro. Ese es un consejo que es extensible a cualquier ciudadano. Además, destacaría la importancia del trabajo de las personas con una lesión cerebral, del proponerse objetivos, de la estimulación que deben realizar las personas que han tenido un daño cerebral. Por otro lado, de la sesión de Paula, nos enriquecimos muchísimo con estrategias y además creo que sería bueno quedarse con dos reflexiones. Por un lado, la importancia de ponerte en el lugar de la persona con DCA para tratar de entender qué le está pasando. Y por otro lado, tener siempre muy presente cuando hablamos de personas con discapacidad el respeto por un valor que se considera fundamental, que es la dignidad de la persona con discapacidad.
¿Cuáles son las charlas que hay programadas?
En la siguiente charla, que será el día 14 de noviembre, hablaremos sobre terapia ocupacional. En concreto, vamos a tratar de explicar qué entendemos por actividades básicas de la vida diaria y qué dificultades pueden encontrar las personas con daño cerebral relacionadas con estas actividades, como por ejemplo comer o lavarse la cara. Además, como ya he comentado antes, se dota a las personas que asisten de estrategias propias de cada área. Y antes de que acabe el año, el 12 de diciembre, nuestro fisioterapeuta nos hablará de secuelas motoras y sensoriales en personas con DCA.
¿De qué otros temas se hablará en las siguientes charlas?
Pues la temática que tenemos programada es muy variada y profundizaremos en temas muy concretos y creemos que muy interesantes. Por ejemplo, hablaremos de lenguaje y comunicación en personas con daño cerebral, de ocio, deporte o nutrición, por ejemplo. También ahondaremos en el daño cerebral infantil y daremos a conocer más en profundidad los patios inclusivos que venimos realizando desde el programa infantil de ADACEA. Por último, hay algunas charlas dirigidas especialmente a las familias, donde hablaremos de temas que consideramos muy importantes, como son el acompañamiento a los familiares, el duelo, estados emocionales y, en general, pues sobre la importancia de cuidar a la persona cuidadora.
Si alguien está interesado, ¿cómo puede apuntarse?
Pues es muy sencillo apuntarse, Pedro. Como hemos comentado, las charlas son abiertas a todo el público y si alguien tiene interés en participar, puede contactar con nosotros vía telefónica en el 965 13 39 06 o en el 605 28 34 59 o bien puede escribir un correo electrónico a la dirección trabajosocial@adaceaalicante.org.
¿Dónde se puede consultar la programación de las charlas?
Las charlas que hay programadas están publicadas en nuestras redes sociales y en la página web, con una cronología hasta noviembre de 2019, donde la persona que acceda a esta cronología puede consultar las fechas y temáticas que vamos a ir realizando. Además, desde aquí animamos a seguirnos en las redes sociales y compartir estos eventos, pues para que podamos llegar a más personas que puedan beneficiarse de estas charlas.
¿Nos puedes recordar cuáles son las redes sociales?
Sí, pueden consultar toda la información en Facebook, en Instagram y en la página web. Nos pueden encontrar por ADACEA Alicante.
¿Cómo animarías a las personas interesadas a que participen en estas charlas?
Yo invitaría a las personas que tienen interés en general a conocer el daño cerebral y a conocer a ADACEA, a conocer la asociación. Y qué mejor forma de realizarlo que a través de estas sesiones o estas charlas. Es un momento muy idóneo para conocernos, encontrarnos, compartir experiencias, como decía antes, y en definitiva conocer a ADACEA. También es un espacio muy bueno para fomentar los vínculos entre personas que viven de manera muy cercana el daño cerebral. Entendemos que cada persona al final vive las cosas de una manera y en un momento determinado. Hay personas que necesitan más o menos tiempo para acercarse al movimiento asociativo, pero al final lo que queremos transmitir es que las personas sientan que tienen donde acogerse o donde refugiarse, se sientan apoyadas. Y para ello estamos trabajando desde la asociación.
Muchas gracias, Elvira, por contarnos la gran idea de la Escuela de CEA. Yo mismo voy a decirle a mi mujer Esperanza que me apunte ya, que no me lo quiero perder. ¿Qué te parece, Elvira?
Pues me parece perfecto. Además, ya contamos contigo en la primera charla y espero seguir viéndote en las siguientes.
Os dejo con mis compañeros, Paula, José Luis y Basi. La sección de la CEA se mueve.
Bienvenidos a la sección de ADACEA se mueve. Ya sabéis que nos gusta hacer un montón de cosas y no parar, así que os vamos a poner al día con los eventos que hemos tenido hasta ahora y los que están por llegar. José Luis, ¿nos puedes recordar en qué lugares nos pueden encontrar hoy nuestros oyentes?
Buenos días. Buenos a días. Todos. Hoy nos podéis encontrar en tres puntos. En Alicante, en la Plaza de la Montañita, en el Hospital General. En San Vicente, en la Avenida Libertad, durante de frente del mercado. Y en tercer lugar, en la Plaza de Baix de Elche, junto a la parada de autobuses.
¿Y qué nos podemos encontrar en esas ubicaciones?
Habrá montadas mesas informativas con actividades interactivas para las personas que quieren acercarse. Durante la mañana invitaremos a todo el mundo a informarse y colaborar con la asociación.
También os invitamos a haceros una foto y subirla al Instagram, escribiendo el hashtag con el DCA, ya que necesitamos que todo el mundo nos ayude a convertirlo en trending topic. Basi y José Luis, en septiembre también se celebraron unas jornadas en el Salón de Actos del Hospital General de Alicante. Fue la segunda jornada de FEBADACE sobre el daño cerebral adquirido, en colaboración con el DCA. ¿Nos puedes contar a quiénes iban dirigidas estas jornadas, Basi?
Buenos días a todos. Las jornadas iban dirigidas principalmente a profesionales sanitarios y relacionados con el ámbito del DCA, que tuvo su nombre Volviendo a Vivir. y contando con la colaboración de grandes profesionales del ámbito sociosanitario.
La jornada durante todo el día se trataron sobre la fase aguda y subaguda del daño cerebral adquirido durante la mañana.
Y pregunto yo, si ocurre durante la tarde o por la noche, ¿qué pasa?
Bueno, como veis, tenemos un topo que Pedro se ha colado en esta sección.
Por la tarde, con las ponencias se centrarán en la fase de mantenimiento, adaptación y reinserción social y laboral.
Podemos contar con profesionales sanitarios, tales como médicos, enfermeros, neuropsicólogas, terapeutas ocupacionales, logopedas y fisioterapeutas.
Además, también contamos con la presencia de nuestro graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y con trabajadores sociales.
Juntos aportaron su visión y su grano de arena para que pudiéramos aprender cosas nuevas, nuevos enfoques en los distintos tratamientos, avances que están surgiendo relacionados con la rehabilitación del DCA y distintas perspectivas desde otras áreas profesionales no sanitarias. Desde la voz de ACEA queremos agradecer a los profesionales que participaron y organizaron estas jornadas tan enriquecedoras. Para acabar con esta sección, os vamos a invitar a asistir a nuestro evento más próximo. José Luis, ¿nos puedes poner al día?
Sí, se trata de la huella benéfica que organizamos cada año. Será en el Sport Club. Es un club deportivo de ocio para toda la familia.
Este año, después de la comida del restaurante de dicho club, contamos con las sorpresas como por ejemplo de una zona de juegos y talleres infantiles para los peques de nuestras familias. También en exclusiva contamos con un concierto de cantautora alcoyana Rosa Ayala, letras que han llenas de sentimientos acompañados de su guitarra.
No podría faltar nuestra rifa benéfica en las grandes y pequeñas empresas. Donan regalos que disfrutan quienes les sonríe la diosa fortuna. Cualquier excusa es buena para reunirse la familia a la CEA. Que nos conozca quien quiera acercarse, porque está invitado todo el mundo.
Os quedaremos escandalizados con nuestra alegría y cercanía. Ya sabes de que si quieren pasar una tarde agradable, comer bien, reír cuanto mucho y colaborar con la asociación local.
Os esperamos mañana el día 27. Un saludo.
Cabe mencionar que para dar la bienvenida al calor en julio, hicimos nuestra esperada salida veraniega, que tuvo lugar en la Venta del Moro. También en octubre hicimos nuestra convivencia de familias y usuarios en la que pudimos disfrutar de unos días estupendos en Toledo. Comentaremos las salidas con más detalle en el próximo programa. Para finalizar la sección, os recuerdo que mañana nos podéis encontrar en el Sport Club situado en el paisaje del Monte Orgeira a partir de la 1.
Con esto será una sesión a la CEA se mueve y dan puesto al Consejo del Día.
Bueno, durante el programa de hoy también nos ha acompañado Javier Coronel, que ha estado como topo escondido aquí en el estudio viendo todas las secciones, cómo las grabábamos. Pero lo tenemos en el Consejo del Día para que nos ayude a despedir el programa. Javier es el marido de Alicia, que nos ha acompañado en la sección de noticias. Entonces también es familiar de hija con DCA y suegra.
Y suegra.
También, como sí. Nos han contado. Y en esta sección, ya que tenemos el día tan especial del 26 de octubre, que es hoy, nos gustaría que concluyeras todo el programa y que nos dieras algún consejo. ¿Qué le puedes decir a nuestros oyentes?
Bueno, consejos, yo no soy quien para dar consejos. Simplemente lo que voy a comentar por encima, ¿qué es lo que es un familiar de DCA? ¿Por qué? Porque los usuarios los tenemos aquí, estamos todo el día con ellos, sabemos lo que es y lo que pasan. Pero los que también pasan bastantes cosas son los familiares. Uh-huh. Yo quisiera dedicar este momentito a esas personas que están ahí al lado de esta persona que ha sufrido el DCA y que realmente se desviven por cuidarlos. Muchas veces sabemos que hay momentos punteros de que, pues, por nervios, por la situación, por el día, pues tenemos un ataque de nervios, por decirlo de alguna manera, a veces contestamos mal, pero nuestro corazón siempre responde bien. Es decir, está con estas personas a las que estamos cuidando, las que nos han dado su amor durante un tiempo y que ahora nos lo siguen dando y nos necesitan más que antes. Entonces nosotros lo que queremos es que esas personas realmente se vean identificadas, que vengan a vernos a los puntos donde estamos, que vengan a vernos a nuestra asociación, hablar con ellos, comentarles si tienen problemas, si tienen dudas, qué es lo que puedan necesitar, porque nosotros estamos para ayudarles. Sabemos algunas de las necesidades que tienen estos chicos, que es lo que tenemos nosotros en el centro de día. Nosotros las sabemos, los familiares también, pero muchas veces por nuestra profesión o por lo que sea, estamos un poquito más preparados y podemos ayudar bastante a que ellos en el día a día sean un poquito mejor. Yo solo le pido a estos familiares poco de paciencia, ellos nos quieren, yo sé que vosotros los queréis y si todos nos queremos seremos mucho más felices.
Muy bien, muy muchísimas bien, gracias. Bueno, aquí nos están acompañando a Javier y a mí, Basi, Pedro y Ortiz. ¿Queréis decirles algo a Javier de lo que ha dicho?
No me insultéis, por favor.
Me alegra mucho, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho.
Pero
me gustaría señalar una cosa.
Dime.
¿A qué se le ocurrió eso de adquirido?
Uno porque fue a comprarlo y no tenían y tuvo que ir a otra tienda a adquirirlo. Y por eso dijo, aquí no me lo venden, allí lo adquiero.
Que nos diga dónde está la tienda, a ver si conseguimos que haga suspensión de pagos. Ahora se llama concurso de acreedores.
Ah, yo el concurso conozco la voz y todo eso, pero el de acreedores no. ¿En qué cadena lo hacen?
No, yo era para devolverle el daño cerebral.
Ah, que no te va bien, no lo quieres.
No.
Vale, pues haces un paquetico y lo envías por correo. Póliza de 5 pesetas, como se hacía antes.
Vale, de acuerdo.
Pedrico, eres un cachondo. Eres un crack. Ya vamos a hacer la hora de Peter Point.
Mira.
El punto de Peter.
Esto tiene que ver. A mí una neuropsicóloga con una CEA, Laura,
¿sí?,
me convenció para que escribiéramos un libro en conjunto.
Sí.
Es un nido de anécdotas que han pasado, de cosas que han pasado en la CEA. Algunas son muy divertidas. Me gustaría que si logramos editarlo, lo comprará mucha gente.
Yo el primero, yo quiero el número
porque
uno.
Porque el beneficio sea enteramente para la CEA.
Pedro, ¿quieres contarnos alguna de esas anécdotas que tengas?
Por ejemplo, tenemos un usuario que se presume que fue paracaidista. Un día se me ocurrió preguntarle, ¿qué se siente cuando te abre la puerta del avión y tienes que tirarte al vacío? Dice, no lo sé. Digo, ¿cómo que no lo sabes? Dijo, no me empujaron.
Claro. Sobre todo la primera vez, que es cuando cuesta más.
No lo sabía.
No es fácil, no es fácil.
Pues nada, todo habéis entendido bien las cosas, que la molesta este hombre, y apreciáis lo que dice. Porque él ha vivido en carne y vivo eso.
Sí, sí, lo he sufrido por parte de mi suegra y por parte de mi hija. Entonces, un poquito de experiencia, por decirlo de alguna manera, junto con Alicia hemos tenido... Y hemos tenido que salir para adelante con los medios que teníamos, que eran pocos.
Para eso ponen la mesa informativa. Para
exactamente.
Para que os informéis vosotros de todo.
Para ayudarles y para decirles y para explicarles. Porque es muy fácil. O sea, hoy, por ejemplo, a cualquiera de los que estamos, a mí mismo me puede dar, a cualquier persona, le da un ictus, y se queda con daño cerebral y esa persona sufre. Pero es que las personas que tienen alrededor... Les cambia la vida totalmente. Entonces, muchas veces, cuando os ocurre esto, vas al hospital, te curan, te dan tus pastillitas y dala, pa' casa. No. Porque llegas a la calle y dices, ¿y ahora dónde voy? Porque mi casa no la tengo adaptada y necesito que se adapte. ¿Dónde me la van a adaptar? ¿Dónde puedo llevar a rehabilitación a esta persona? ¿Qué puedo hacer con él? Entonces, los centros, sobre todo nosotros, ACEA, lo que pretendemos es que todas esas personas que están en las unidades de hospitales, que están tratadas con ese ictus, con ese trauma, con lo que sea, cuando salen y se vean desamparados, nos llamen. Si nosotros no queremos nada más que ayudar, solo. Y luego, a partir de ahí, después de explicarle cuáles son las opciones que tiene, esta persona es libre para hacer lo que quiera. Nosotros le echaremos una mano. Si quiere estar con nosotros, lo acogeremos con los brazos abiertos. Pero si prefiere ir a otro sitio, a otro lugar, nos da lo mismo. Simplemente pretendemos el bienestar tanto de la persona afectada como de los familiares alrededor, para que tengan una vida digna. ¿Por qué? Porque, como dice el refrán de la asociación, o sea, de la Federación Nacional, dice, una vida salvada merece ser vivida. pero con dignidad.
Muy bien.
Claro, claro.
Es muy importante.
Pues yo estaba muy confundido, porque yo creía que esto era una enfermedad, y resulta que era una enfermedad y que está en el hospital.
Sí.
Pero salimos del hospital y no nos enfermamos. Es secuelas.
Claro, claro, claro.
Es para que lo intentáis, las secuelas que tenemos. No es enfermedad. Que mucha gente se lo cree, como yo, que es una enfermedad y tengo prohibido decir enfermedad. No, más secuelas. Vale que diga secuelas.
Sí.
Eso nos pasa muchas veces en los talleres, allí en el CAD, en el Centro de Atención Diurna, que cuando hablamos usuarios, trabajadores, muchos de los usuarios se refieren a ellos mismos como tengo esta enfermedad, y nosotros siempre decimos lo mismo. No, no es una enfermedad, son unas lesiones a raíz de un ictus, un traumatismo craneoencefálico, y tienen unas secuelas. Esas secuelas, pues estamos ahí para hacer rehabilitación y demás.
Claro.
Pero la palabra enfermedad es lo que...
prohibido.
Sí, genera muchísima...
controversia.
Sí, controversia y confusión, bueno, porque mucha gente de la calle, yo siempre digo lo mismo, cuando me preguntan ¿en qué trabajas? Y digo, en un centro de daño cerebral adquirido, ¿de qué están malitos? Me preguntan, ¿qué les pasa? O, entonces no están enfermos.
Es que por regla general el DCA se conoce por personas y por familias o grupos de personas afectadas.
Uh-huh.
El que no tiene... El que tiene la suerte de no tener alrededor una persona, un paciente o un familiar con DCA, no sabe lo que es el DCA.
Exacto.
Claro.
Lo desconoce totalmente. Y es como si le hablaras en chino.
Yo un día, que el médico me dijo que ya no estaba, que estaba curado, dijo, me da una mala noticia. ¿Por qué? Digo, si no estoy enfermo no me puede curar.
Claro. Pero es un crack que has mantenido. Claro, genio claro. Y figura, Pedro.
¿Eh?
Genio y figura.
Ya.
Basi, ¿quieres decirle algo a Javier?
Ahora me echa.
Sí.
Era muy amiga de mi suegra Basi cuando mi suegra vivía. Iban siempre juntas a todos lados, a los talleres y a todos los lados.
Yo tenía una médica en San Vicente, cuando estuve en el hospital de San Vicente, que me decía, si Pedro no me hizo alguna tontería, no es mi Pedro.
Claro.
Estoy de acuerdo con ella.
Yo solamente lo digo a todos, que tengáis pensarse con nosotros.
Paciencia.
Mucha paciencia.
Sí.
Porque a veces nos careamos, a veces nos ponemos locos y no somos locos.
Son momentos puntuales que tenemos las personas que no tenemos nada, también nos pasa. A veces te levantas con el pie izquierdo y tienes un día malo y una mala contestación se la dice al que menos se la merece. Pero son momentos puntuales que no hay que hacerles caso, hay que olvidarlos, dejarlo en el baúl de los recuerdos y ahí está y borrarlo.
Eso
simplemente vivir el día a día.
Principalmente somos humanos y los humanos tenemos esas reacciones.
Nadie somos perfectos. Si fuéramos todos buenos, seríamos.
La médica esta me pregunta, ¿cómo está? Digo, pues no lo ve acostado.
Claro.
Y entonces decía eso. Si vengo, dice, si dime que no me dice nada, no, no es mi Pedro. Y le dije, yo no soy Pedro de nadie.
Eres tu Pedro, tú solo.
Bueno, pues vamos a concluir.
Muchas veces en la SEA, en daño cerebral, nos dicen, ¿cuándo tenemos que sentarnos? ¿A dónde me siento? Y dicen, siéntate. Dicen, ¿dónde estás sentado? Digo, en la silla.
Claro.
Sí, en ADACEA la verdad es que tenemos un buen repertorio de bromas. Os voy a hacer una propuesta. ¿Qué os parece si para el programa del mes que viene recaudamos unos cuantos chistecitos de estos que se os ocurren a vosotros? Hay que hacer mención a Óscar, ¿eh? Que creo que es el que peor. El que tiene los chistes más malos.
Los chistes malos.
Y contamos aquí alguno.
Chistes malos de José Luis.
Chistes malísimos. Eso es verdad.
Claro, pero es que nos encantan. ¿Verdad que sí?
Sí.
Pues, ¿os parece eso que hagamos...?
Dice, claro, sube un amigo y dice, oye, te vengo muy contento. Dice, sí, vengo del médico. Dice, ¿qué te ha dicho? Dice, me ha dicho que me quedan 2 días de vida. Dice, ¿por eso estás contento? Dice, no, porque me ha dicho que le puedo pagar a plazo.
Ah.
Chiste malo. Porque todos los cohetas son parecidos, claro.
Nada, lo llamaremos el espacio pata negra.
Bueno, pues concluimos ya el consejo del día. Antes de despediros, quiero decir que os vamos a dejar con una canción muy especial para nosotros. A ver si os suena. Help, ayúdame.
De Tony Ronald.
Te he puesto todo. ¿Verdad que sí?
Help, ayúdame y tiéndeme la mano
de un hermano. Pues,
ayúdame.
¿De quién es?
Es una canción...
¿De quién?
De un tal Tony Roland.
Ronald,
perdón.
Que vino a España en los años 70.
Pues eso es la chuleta que la tenía mal
escrita. De cuando yo era pequeñito. Esa es una buena canción. El Hell
pues
fue un éxito.
Es una
un
canción muy especial para nosotros en Adacea porque la cantamos muchísimo con los usuarios. Así que muchísimas gracias a todos los participantes y colaboradores en el programa de hoy.
Gracias a vosotros.
Gracias por venir, por contarnos todo, vuestras experiencias, compartir información.
Cuando yo quiero que cante Juan, que sabe lo que hago. El himno de Francia.
Ostras.
A los afán de la patria. Él siempre sigue, me sigue.
Porque Juan, que sabe francés.
Y siempre.
Bueno, Pedro, pues estábamos dando los agradecimientos para despedirnos. Y como siempre nos despedimos, ¿qué solemos decir? Que una vida salvada
merece ser vivida.
Con dignidad.
Muy bien. Venga, hasta el mes que viene. Un saludo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, hasta dentro de 30 días.
Ayúdame, esta noche contigo voy a salir. Rey de este mundo me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Pasé días tristes, ahora cambié de compañía, me harán también. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. El olvido.